el Camp Nou, donde la noticia primera está en el partidazo que hemos vivido y que vamos a analizar y que vamos a comentar, que ha sido un partido emocionante, ha tenido absolutamente de todo. Bueno, ha habido un momento en el que mucha gente estaba esperando que el Atleti metiera el 1-2 en el 93, haciendo un guiño a la historia.
Lo que pasa es que no tiene Sergio Ramos el Atleti,
eso decían algunos. Sí. Y después, las declaraciones del Cholo Simeone. Estas en Gol.
Yo creo que los árbitros se pueden equivocar. Es normal también que cuando un jugador se equivoca, lo suspenden. A los árbitros no sé si lo suspenden. Pero bueno, es normal que se puedan equivocar porque es fútbol. Y una pena que, bueno, nos tocó a nosotros esta vez.
Hubo muchas críticas, tanto, bueno, de jugadores del Barça, sobre todo de Luis Suárez a pie de campo, como culpando al árbitro. No sé si también las quejas van por su lado.
Bueno, siempre de todos lados se ve las cosas que obviamente más convienen para un equipo. Pero sí tengo claro por qué en Champions tenemos más posibilidades que en Liga o en Copa. Eso no tengo duda.
Y estas para cerrar la rueda de prensa.
Felicitar al Barcelona por, obviamente, manejar todo muy bien.
Felicitar al Barcelona por, obviamente, manejar todo muy bien. Como queremos hablar de fútbol, expresamente de lo que ha pasado en el campo...
Es como la frase de la Liga peligrosamente
sí,
preparada.
Sí, es tal cual. Bueno. O sea, el Madrid ya tiene su frase del Cholo y el Barcelona ya tiene la suya. Vamos a ir con las jugadas polémicas y después hablamos de fútbol. Primero, las polémicas y cómo lo habéis visto vosotros. A ver, por orden cronológico...
Solamente te voy a hacer una cosa más del vestuario del Atleti. Esto que te he contado yo no es solamente el cuerpo técnico, Cholo, Mono, Profe, Bert... No. Esto es el cuerpo técnico y los jugadores. Los jugadores están muy cabreados con el árbitro y con el club, porque piensan que el club no pinta nada... Bueno, en los estamentos del fútbol español.
Siempre, Manolo, nada nuevo, ¿eh?
Bueno, yo te digo lo que hay. Que no solamente están rebotados con el árbitro. Están rebotados porque también consideran que el Atleti no tiene ninguna fuerza en el tema de federación, liga...
No, para lo que quiere sí que tiene fuerza. Porque si quiere organizar una final de Copa del Rey sí que tiene sus... mueve sus hilos y lo consigue.
Yo no estoy criticando, estoy diciendo lo que allí se piensa. Sí.
En cambio, Coque ha estado súper elegante.
Sí, muy elegante aquí en el partidazo. He saludado ya a Dani Senabre. Hola,
hola,
Dani.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Lo primero, expulsión de Sergi Roberto. ¿Alguien cree que no es expulsión de Sergi Roberto?
Para mí es expulsión, sí.
Vale.
No,
son las dos amarillas tan claras que ese chaval se tiene que pensar, si me van a quitar ahora mismo porque tengo una amarilla, que está ahí a la Isvidal calentando, tendré que ser un pelín más inteligente.
Hay una segunda amarilla para mí, es justo antes del final del partido, que decís que no es amarilla, pero ya está, se ve en qué revoluciones está Sergi Roberto, o sea, con lo cual era carne de cañón.
Yo creo que él ve a Aleix Vidal y se autoexpulsa.
Yo creo que está un poco descentrado y que incluso le podrían haber sacado la tarjeta en una jugada anterior.
El cabreo de Luis Enrique en ese momento es muy grande con los árbitros, pero sobre todo también con Sergi Roberto.
Y con él. Reconoce que debería haberse movido antes.
Todos coincidimos en que, por tanto, Sergi Roberto está bien expulsado. Expulsión de Carrasco. La segunda amarilla es un resbalón muy fuerte, va muy fuerte, pero es un resbalón y yo creo que cuando impacta está encogiendo la pierna de alguna forma.
Yo es que no expulsaría.
Para mí viene expulsado por una sencilla razón, porque es que la vida que es muy listo y Carrasco es muy poco listo. Sí. O sea, tú no puedes saber que está el Barça con 10 y tú con 11 y ir a arriesgar a un balón dividido. Pues se ha escurrido mala suerte, pero es que hay tantos penaltis que te escurres si haces penaltis.
Sí, ha ido atropellado.
Es que él comete un error, que arriesga, y hay momentos en el fútbol donde no se debe arriesgar en el área grande del equipo contrario. ¿A dónde vas a arriesgar? Yo entiendo el calentón que estás, pero para mí es amarilla.
Como veo que todos pensáis que es amarilla, yo no.
Yo tampoco.
Para mí un resbalón... hay que pitar la falta o el penalti o lo que corresponda. Y además creo que la primera amarilla exagera Arda, igual que exagera Coque en la de Suárez, pero eso lo digo luego. Y yo, juntando las dos cosas, no he hecho un tío de un campo por eso.
Bueno, pero estamos hablando de la segunda. Yo es que la primera también la discuto.
Bueno, por eso.
Hablamos antes ahí, que igual el árbitro puede contemporizar un poquito la segunda, porque tiene que echarle un
partido de la base.
Pero yo creo que Carrasco, es verdad.
Lo he discutido con Fouto viendo el partido. Para mí, el reglamento, evidentemente, no habla de distinción entre primera amarilla y segunda amarilla, pero el sentido común, para mí, debe hablar de una distinción en la cabeza de un árbitro para que la segunda amarilla sea un poco más para echar a alguien del campo.
Pero no lo hacen. Se precipita Carrasco en la acción porque va a ir tarde y patina y tumba al jugador y el árbitro dice, coño, 11 contra 10, 10 contra 10.
Sí, sí, yo es probable. Que, yo
creo que si no hubieran expulsado a Sergi Roberto, posiblemente no le sacaba. Claro.
Estoy de acuerdo en esa apreciación.
Pero es que Carrasco, repito, pero Carrasco tiene que ver, se autoexpulsa.
Que tenga que ser más inteligente, seguro. Pero yo, repito,
por cierto, rebote monumental del Cholo con Carrasco.
Normal, pero es que se tira... Se ha pegado 18 tiros en el pie, Carrasco.
Pero bueno, Carrasco va a un balón que había...
Pero no solo por eso.
En el partido se escurre mala suerte. A mí no me parece amarilla esa jugada.
Yo insisto, y además encogiendo la pierna en el momento del impacto.
Es que hoy todas las cosas que ha elegido Carrasco las ha hecho mal.
Luis Suárez.
Para mí la segunda no es.
Yo, juntada las dos cosas, tampoco le he hecho. La segunda es que creo que la exagera Coque, igual que Arda exagera la primera de Carrasco. Y he visto partidos en los que Luis Suárez puede ser expulsado, te digo, casi dos de cada cuatro.
No ha hecho nada. Lo que ha hecho Luis Suárez con Coque lo hacen todos los centrales, y los balones aéreos.
Eso ahora los árbitros, que me corrija foto, eso sí que lo sanciona, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que esa falta la hace un defensa, no pitan, la hace un delantero, Suárez o cualquier otra, pitan, y en este caso... Creo que como
Luis Suárez.
Como sí, Suárez es claro. Un tío que da mucha guerra a todo el mundo, pues
no se lleva otro.
Escucha, yo diciendo que son dos errores, la expulsión de Carrasco y de Suárez, entiendo al árbitro. Es que los jugadores engañan. O sea, es que Arda exagera. Es que Coque exagera. Claro, pues tampoco le vamos a condenar solo al árbitro.
Yo creo que la segunda no es amarilla. Yo creo que no lo tenía que haber expulsado.
A mí me parece que Suárez paga precisamente la fama bien ganada, por otra parte, que tiene.
Bueno, pues ha dado un dato Pedro Martín para cerrar el tiempo de juego, que es la primera expulsión desde el asunto de FIFA.
Sí. La primera expulsión, nunca habían expulsado con el Barcelona, pero, ni en este periodo con la selección uruguaya.
Lo de la fama
y por una, parece increíble. Porque
y por una insignificancia comparado con acciones de delantero centro y central.
Yo estoy de acuerdo que un jugador se pueda ganar fama como se la ha ganado Neymar a pulso de hacer teatro, etcétera, pero basta ya con lo de la fama porque al fin tú no tienes que arbitrar.
No, que yo no estoy diciendo
que no lo digo por ti, Maldini, lo digo por los árbitros. Yo estoy de acuerdo que le influye la fama, pero que basta ya de que le influya.
Agredió a
contra la Real Sociedad. Un golpe a Yuri, me parece. Sí,
un codazo
a Yuri.
A Yuri, que ya fue el que se quejó.
Hay que decirlo, que juega al límite siempre.
Contra el Madrid. Sí.
Pero hoy no ha hecho juegan los centrales con él.
Sí, hoy no, correcto. Hoy, por ejemplo, se ha llevado más castigo a lo mejor del que merecía, pero otros partidos salen dende.
Efectivamente. Quiero decirte, Dani, que estando de acuerdo contigo, a Luis Suárez le han pillado menos veces.
Sí.
Quiero decir que ha tenido la suerte de que ha pasado por la carretera 160 y el radar no ha saltado nunca, pero hoy ha saltado.
Pero hay que decir que hoy no iba a 160.
Efectivamente, y además lo de hoy es doble castigo, porque se pierde una final. Se pierde una final, que es una medida muy drástica para un futbolista y para un equipo como
el Entonces estamos en que la expulsión de Carrasco es dudosa y la de Suárez también.
Sí, eso es. Podemos coincidir. Gracias, Miguel, por echarme una mano para...
Al no estar Emilio, procuro colaborar.
Estoy encantado, Miguel, muchas gracias. Vale. Vamos con el gol anulado a Griezmann, que supongo que, bueno, que no hay que discutir.
Eso es que no es ni opinable, se ve claramente. Que es
gol. En gol televisión, que lo da todo muy bien, se ve claramente.
Ya te hemos visto, Manuel.
Luego hablamos de eso.
No, pero que está claro que es gol legal. ¿Sabes lo que más me extraña a mí de esa jugada?
Que Piqué tapa a Gameiro.
No, pero lo que más me extraña de esa jugada es que el juez de línea no le pilla ni corriendo, claro, ni mal colocado. Está perfectamente situado. Hay un plano que se le ve al juez de línea perfectamente situado. Y es que Piqué está tan abierto de piernas es que no puede haber duda en esa jugada.
Perfecto. Como en esa no hay duda, evidentemente, gol legal que debió subir al marcador. ¿Y el penalti a Gameiro, de Piqué?
Pues yo no tengo muy claro que haya sido penalti. Puede que le toque cuando está en el suelo. Pero no sé si tropieza. Desde luego no hay ni la más mínima intención de pitar penalti. Entiendo que lo pueda pitar o que lo pueda parecer, pero no tengo claro yo que haya sido penalti.
Yo creo que os está escuchando en la transmisión. Yo creo que sí es. Yo creo que lo provoca Gameiro, pero eso no quiere decir que no sea. Yo creo que Piqué pica, mete el pie y le acaba.
Para mí no es, porque Gameiro deja la pierna estirada hasta que note un poquito de contacto y se deja caer.
Es la pierna derecha, que es la que se supone que va a hacer penalti, ni le toca, está a 20 centímetros.
Con la otra.
Entiendo que lo pite el árbitro. O sea, no es un... pero bueno, mira, luego lo tira alto, pues nada.
Pues hasta aquí la moviola.
Un momento, hay otra jugada que para mí es la más roja. Es la más roja de todo el partido, que es la entrada de Felipe a Messi, que yo es una entrada por detrás.
Por cierto, Miguel, otra más de Felipe a Messi.
Ninguna posibilidad de jugar el balón.
Que alguien repase, mira Lama, ahora que tiene otra vez en la tele, que alguien repase entradas de Felipe a Messi.
Y declaraciones de Felipe
contra Messi. Felipe no puede ni ver a Messi.
No, pues yo he visto luego un plano que los dos se van hablando.
Sí, igual
se parece mucho más alevosa y mucho más fea, y luego la relación
entre ellos... Para mí no es roja.
Yo tampoco creo que sea
roja. Es fuerte, pero
Vamos, te creo que le toca en el talón por detrás, sí, claramente, no, falta dale, clara, dale, amarilla clara, pero no creo que vaya a hacerle daño.
No es una entrada que pueda causar lesión. Y luego el es rollo fuerte. Este del ataque prometedor es que se iba contra tres tíos de
pero esta historia de las entradas por detrás, imposibilidad de jugar el balón, ¿ya esto ya no vale?
No, eso ya no vale.
Si es ataque prometedor, sí.
O sea, Miguel, bueno, pues, no vale porque yo, no porque yo, te lo diga yo.
Yo con que no Messi vale creo que, no todo, que toda jugada sí. de Messi es de ataque prometedor.
Sí. Hombre, estaba rodeada de tres.
Eso bueno. Sí. Decías penalti a Torres.
Hay una jugada que, claro, esto es como parte. Todo. Yo, eso puede parecer claro. Un forcejeo. No es penalti,
es hombre,
no es penalti.
Para mí no es penalti.
Para nada, a
mí
me parece que sí. Hay un mínimo contacto en un forcejeo.
Pero escúchame lo que te digo. Yo no pitaría penalti. Pero vale. Te voy a decir ahora, si pita penalti es otro error de Sergi Roberto. Porque sí, Torres es muy perro, es que esto es como, se frena es como todo. Y Sergi Roberto
a ese futbolista lleva otra camiseta y no llorar. Es que es la realidad.
Pero eso no es penalti.
Bueno, no es penalti, pues para mí sí es penalti.
Bueno, pero Paco, te quiero decir que hemos visto penaltis de esos un montón. Ayer vimos... ¿Dónde vimos el otro día un penalti de espaldas?
Bueno, sí,
que árbitro le pita.
Que hay antecedentes para todo el fútbol. Hay antecedentes para todo el fútbol. Si miramos esta jugada, sinceramente, yo no veo penalti.
No. Es un partido de segunda el otro día. El que pitó al Getafe... ¿Dónde jugó el Getafe?
En Reus.
Pita un penalti a favor del Reus. Sí. Vamos, es para verlo.
Y luego, juntado todo, ¿está el Atlético fuera por el árbitro? Yo creo que no.
Para nada. A mí me parece que no se justifica para nada.
No, yo creo que el Atlético de Madrid está fuera.
Perfecto.
Yo creo que el Atlético de Madrid está fuera por lo que llevo diciendo toda la vida.
Vale, pues vamos al fútbol, que esa es la primera pregunta que os quiero hacer. Si coincidimos en que de cuatro partes, en tres... ¿Se puede considerar que ha sido mejor el Atlético de Madrid que el Barcelona?
Lo ha sido.
En 3 de 4. ¿En Barcelona estamos de acuerdo con esta afirmación, Senabre Rico?
A ver, sí. Yo estoy de acuerdo en la afirmación, pero no en lo que vas a decir a continuación.
Vale.
No, porque...
Sí.
porque
yo también.
Me gusta. Perfecto.
Dilo y luego te lo
es que soy tan previsible para todo.
No.
Claramente la segunda parte de Madrid fue del Atlético. Claramente la primera parte ha sido... del Atlético en Barcelona, aunque en los últimos 10 minutos ha estado un poco mejor, el Barça ha marcado. ¿Cuándo estaba jugando mejor el Barcelona? Mejor de lo muy mal que estaba jugando, quiero decir.
Vale.
Ha sido la expulsión de Sergi Roberto y a partir de ese momento ha vuelto a ser mejor el Atlético.
O sea, 3 de 4.
Muchos más minutos, sí.
3 de 4.
¿Quiere decir eso? Que 3 de 4. Debería haber pasado el Atlético.
Eso es. La pregunta es...
Dejadme explicar muy rápido porque...
Déjame preguntar muy rápido.
Vale, perdón.
La pregunta es, ¿debería estar a los puntos y por justicia el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey?
Yo pues... creo que no, por una sencilla razón. Y para mí la clave es lo que viene diciendo Manolo Lama y la pregunta que le ha hecho Antoñito Ruiz la primera a Coque, que es que sí, que está muy bien, que si el fútbol se mide por intensidad y por oportunidades, es evidente que el Atlético ha estado más acertado que el Barça en la mayor parte de la eliminatoria. Pero luego el gol no es suerte, no es aleatorio, no es justicia o injusticia. Que un tío te falle un penalti no es mala suerte.
No.
Que un tío tenga 20 ocasiones y no meta ninguna o meta una no es mala suerte. Yo he visto al Barça estar en el otro extremo de esto varias veces, contra un Madrid, contra un Chelsea de Mourinho en su momento y tal, y todo el mundo decía, qué injusto. No, oye, si Drogba la que tiene la mete y Pedro tiene tres y no las mete, pues no es injusto o justo.
En el área contraria ha sido mejor el Barça, probablemente no, seguro, porque tiene mejores futbolistas de área y luego tiene a ese individuo llamado Messi, que aunque parezca que no está, siempre acaba apareciendo y decidiendo. Pero yo lo he escrito hace hora y pico en esto del Twitter, que el Barça ha pasado sin fútbol porque el Atlético no ha tenido gol. Si el Atlético hubiera tenido gol, seguramente habría pasado. También es verdad, y podemos especular ahora con que en el primer tiempo en Madrid el Barça pudo haber hecho 3 o 4 y se acababa la historia.
Pero como
tenemos que juzgar por lo que ha pasado, lo que ha pasado es que el Atlético no ha tenido gol y el Barça ha tenido el gol suficiente como para estar en la final con muy poco fútbol.
El Atlético de Madrid solamente ha ganado títulos cuando ha tenido un delantero centro de verdad, que se llamaba Diego Costa.
Y Falcao
antes. El Atlético de Madrid, en el momento que se le ha ido ese delantero centro, igual que anteriormente, siempre acertó, que si Agüero, que si Forlán, que si Diego Costa, que si Falcao, el momento que el Atlético de Madrid no ha traído un auténtico killer, un auténtico rematador, no ha vuelto a ganar. En el fútbol tú puedes jugar mejor, generar más ocasiones, tener el balón. Como no tengas tíos que definan de cara a la portería contraria, estás muerto, monstruo.
Claro.
Estás muerto.
Déjame que apostille una cosa. Mira, a mí las milongas estas que luego cuenta Cerezo, que pues lleva diciendo que es la mejor plantilla de la temporada, no me las creo porque tú, si tienes que fichar, sabiendo además que tienes un castigo de FIFA de dos ventanas, tienes que ajustar mucho, muy mucho los fichajes. Y está muy bien que estuvo peleando por Cavani, por Diego Costa. Si tú necesitas realmente un 9, echa el resto por ese. Ahórrate a Gaitán o ahórrate a Bresalco y pon la pasta, macho. Si es verdad que sí, que luego no se puede vender.
Yo te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Es que deja de comprar jugadores de 10, 10, 10 y gástate 70 en uno.
No, escucha, luego aquí no te lo venden, Juanma.
No te lo vendes, Manolo. Si tú bajas 60, no. Si bajas 80, sí, Manolo.
No engañemos a la gente. No, el Atlético Madrid no ha fichado a Diego Costa y a Cavani porque no se los querían vender.
Gameiro hizo muchos goles el año pasado.
No, pero bueno, Gameiro, vamos a ser serios.
¿Tú has visto?
Maldini, Gameiro es un buen jugador, pero no es un crack. Y el Atlético Madrid necesita arriba un crack si quiere pelear.
Al Cholo, en los años que lleva el Atlético Madrid, hacerse una foto en una red social con un exfutbolista que ha sido el que querido.
Perdona, quiero escuchar a Maldini sobre lo que preguntábamos al principio, sobre si es de justicia que...
Yo creo que por fútbol ha merecido pasar el Atlético de Madrid, ha sido superior tres cuartas partes de la eliminatoria, le ha dado un baño al Barça bien muchos tramos, ha sido superior al Barça, que no tenía la pelota, no era capaz de pasar del mediocampo en muchos tramos hoy, pero al final la eliminatoria la ganan, el fútbol al final la ganan las individualidades, y quiero destacar, además del gol de Suárez, a Messi y a Cillessen. Ojo lo que ha hecho Cillessen.
Sí, sin duda. Sí.
En la ida, cuando el Atleti aprieta la segunda parte, Cillessen hace dos paradas impresionantes y hoy le ha salvado.
Yo digo, por juego merece el Atleti pasar, pero no debemos olvidar que en los primeros 45 minutos de la eliminatoria el Atleti está groggy. O sea, podía haber quedado eso de escándalo en el Calderón. Sí, sí. Así que merece pasar el Atleti, pero no es injusto que... O sea, no es una chamba que ha tenido el Barça.
No.
No, y te digo una cosa... eso hace más grande la reacción del Atlético de Madrid, Paco. Sí. Porque yo a los 30 minutos del partido de ida pensé que aquello era un 0-5. Y el Atleti ha puesto contra las cuerdas al Barça en una situación muy difícil.
Ha sacado muchas vergüenzas a Barcelona.
Ha puesto de su parte el Barça también, porque tiene una tendencia a desconectarse y a perder la hoja de ruta, si es que tiene alguna, el mapa, el plano de lo que tiene que hacer con un partido de fútbol.
La eliminatoria deja muy preocupado seguramente al aficionado del Barça.
Ahora
lo hablamos, luego lo hablamos.
Pero yo del Atlético solamente quiero decir una cosa. No sé el dinero que tendrá Cerezo y Gil, no sé lo que tendrán en las arcas. Pero todo el dinero que tengan, que lo destinen a que el Cholo no se les vaya. Porque, repito, ese entrenador es el alma del Atlético de Madrid.
Te digo una cosa, mira, yo
termino. Ese entrenador consigue que sus futbolistas, con todas las adversidades, por una u otra razón, no entreguen nunca la cuchara.
Correcto.
Peleen hasta el último segundo. Y bueno, es cierto que la desgracia, la mala suerte, la poca fortuna, el poco talento, no te lleva a lo más alto del podio. Pero que este equipo, que hoy estaba en la primera parte, que tenía para ponerse 0-1, le metan 1-0 y se levante. Que este equipo, cuando puede ponerse en el 1-1, falla el penalti y vuelve a levantarse. O sea, esto solamente lo consigue un tío en la banda que no para de insuflar a este equipo sangre, vigor, emoción, totalmente, ilusión. Ese tío es el Atlético de Madrid. O sea, ni Wanda Metropolitano, ni pelotas. Ese estadio se tendría que llamar Cholo Simeone, porque, repito, el alma, es la historia de este club.
Mira, yo me fijo mucho en el Cholo y te digo una cosa, este partido, a pesar del cabreo monumental que tiene y esa queja que por primera vez hace tan clara el Cholo, son partidos que a él le llenan. Yo estoy convencido que estos partidos a él le revitalizan. No.
Yo tenía la sensación de que las eliminaciones del Atlético de Madrid y las pérdidas de final son siempre súper
dramáticas. No es lo de Milán. Pero esto, yo creo que a él le revitaliza, porque ha visto al equipo, a pesar de...
Hombre,
todo...
sí, claro.
No. Escucha, ¿tú has visto los últimos 10 minutos cómo estamos en la reacción?
Sí.
La gente, es que es sobrecogedor, porque este equipo te arrastra al final y dices tú, bueno...
Hay una cosa que el Cholo tiene que afinar, y es su gusto por los delanteros, para mí. O sea, él quería a Cavani y a Diego Costa. Magnífico.
Normal, pero es que era lo normal para ese proyecto.
Cachondo, pero vete tú a quitarle a un rico algo que no te quiere vender. Bueno. Es que el rico le dice a Cavani, que te quedas en la grada tres años, como le dijo.
Había gente en el club que se jactaban de que estaba fichado.
Pero si tú quieres Cavani, Diego Costa, el pasar a Gameiro... Vamos a ver, el Atlético de
Madrid... Gameiro es que es el quinto, ¿eh?
Claro, es otro estilo, ¿eh?
No, pero hablo del estilo, el 9.
Peor me lo pone.
El 9. O sea, si tú tienes ya a Griezmann, que es probablemente de los delanteros bajitos del mundo, uno de los tres mejores.
Sí.
El año pasado traes a Vieto, tenías a Correa, traes ahora a Gameiro. Coño, es que está trayendo clones... Busca por lo menos otro perfil de 9. Pero él le ha visto bueno.
Vete a por uno, de verdad.
Bueno, te voy a explicar cómo
funciona. Tú me dices...
Diego Costa no me viene. Cavani no me viene. Pues mira, tráeme lo que tengas.
Tráeme lo que tengas. No, Manolo.
Es que no puede ser eso.
Perdona. Tiene conocimiento de fútbol internacional.
Una cosa.
Para decir... yo qué sé, Milik.
Era un 9 más.
Perdona,
puro, sí,
una
sí,
cosa.
Sí.
¿Cómo ha fichado cómo ha fichado Florentino todos estos años? Llegando antes a un acuerdo con el futbolista se declara no, medio en rebeldía.
No, 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 no vale. Porque con Cavani tenían todo hablado.
Diego Costa tenía
todo hablado. Pues venga, sí, que sean ellos los que den
el.
Pero Cavani amenazó al Paris Saint-Germain con no jugar y con decirlo en público. Y le dijeron sí. 3 años a la grada.
Paco,
¿no ves que tienen tanta pasión?
Sí, pero bueno, hay que verlo.
Es que el Chelsea estuvo buscando.
A ver, Lucas, Lama, rápido, que quiero escuchar a los oyentes.
Diego Costa se despidió en las redes sociales del Chelsea. Sí, sí. Tenía un acuerdo con el Atlético de Madrid. Cavani estuvo en Marbella veraneando con el cuerpo técnico del Atlético de Madrid. Sí. Lo tenían cerrado. Pero sí, cuando llega la hora de poner Martín encima de la mesa,
claro,
el Chelsea dice que no hay Martín, que no lo
¿pero
vende.
¿Pero por qué? ¿Porque no ponen lo que quieren, macho?
No,
si,
no, porque,
si,
no,
bueno,
vende,
no, porque no lo vende.
Vale,
no lo vende.
No lo vende.
Y el PSG no lo vende.
60, a lo mejor
que
te no, lo vende.
Mira, tú, si tú eres un rico y tienes el Paris Saint-Germain o el Chelsea, puedes permitir que el jugador se te declare en rebeldía porque se va al Barça. Y el Barça le va a pagar los mismos 20 o 30 millones brutos que le pagas tú. Pero no puedes permitir que te lo quite un igual. Chelsea y Paris Saint-Germain se llevan jugadores por dinero. Porque tú no eres del Chelsea de pequeño, ni del Paris Saint-Germain. Te vas para allá porque por dinero. Y entonces por dinero no van a dejar que se escape ni uno. Ni uno. Es imposible sacar a esos tíos de ahí.
Mira, bueno, de la Eti... Segundo, vamos a escuchar a los oyentes del partidazo de la cadena COPE. Está que arde Twitter. Por cierto, Manolo Lama es tendencia en Twitter. Es trending topic por delante de la mayoría de jugadores.
Camel
Trophy en Twitter, como dice él. Es la cuarta tendencia en España. Por delante, bueno, solo adelanta First Days, Murgas no sé qué, Felipe y Manolo Lama.
Murgas de que estamos ya en los carnavales de Cádiz, ya estamos ahí.
Es que veraneas en Cádiz.
Sí, Murgas de Cádiz, claro, el carnaval.
Es que no tengo ni idea lo que son esos.
Bueno, enhorabuena, Lama. 637-230010 es el WhatsApp, @partidazocope. Es un disparate lo que está pasando, todo centrado en los arbitrajes, empezando por los entrenadores y los jugadores. Horror y error, nos dice Julio Maldonado Maldini. Juanma, ¿podrías llamar al alcalde de Vigo para hablar de la polémica?
Ahora, Yasiro.
Le roba el Madrid en una final de Champions y se callan, hablando del Atlético de Madrid. Le roba el Barça a una liga y no hablan claro, nos dice por aquí otro oyente. Las preguntas al Cholo, Piqué, Suárez, etc., son todas por el árbitro. Contestan y ahora decís que son ellos los que tienen que hablar de los árbitros. Increíble. El entrenador del equipo del pueblo reconoce que el Barça juega con red arbitral. ¿Qué vais a decir ahora? Nos dice José María. Decís que Sergi Roberto y Luis Suárez están bien expulsados. Únicamente no serían expulsados si se llamasen Sergio Ramos. ¡Qué vergüenza de competición! Hoy no habla Piqué. Lo que tendría que haber hecho es poner una sanción económica a todos los que critican a los árbitros, empezando por Piqué. Al margen de la labor arbitral, André Gómez, Arda y Torres decepcionantes. Y dice otro que 3 partes para el Atlético, 1 para el Barça y en la final está... ¿Quién tiene que estar? Fútbol, señores.
Pues André Gómez es el único día que me ha gustado un poco.
He ido a más, he empezado muy mal, pero he ido a más.
Enseguida hablamos del Barça. Hay que contar muchas cosas de la eliminatoria que ha hecho el equipo de Luis Enrique. Esto es el partidazo de la cadena COPE, radio en directo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina ha cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C4 con Connecting Box desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Quiéreteme, date un caprichito.
Ahora en las terceras rebajas del Corte Inglés tienes descuentos de hasta un 60% en moda.
Quiéreteme.
Hasta un 60% en moda mujer, infantil, hombre, juventud, accesorios, zapatería.
Quiéreteme.
Son las terceras rebajas del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Cariño, ¿me sigue ese coche?
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos: oferta y gratis. Por eso ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque: un 4x2 por 31.900 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas. Oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Landrover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué programón tenemos desde las 11:30 y qué programón tenemos por delante? Esto es el partidazo de la cadena COPE, el Barça en la final de la Copa del Rey, en una noche apasionante de fútbol y de polémica en el Camp Nou. Barça 1, Atlético de Madrid 1. Hemos escuchado muchas voces de protagonistas desde que hemos arrancado el programa. Están con nosotros Paco González, Manolo Lama, compañero también de gol. Desde esta noche de manera ya oficial.
¿Tú también estás en gol?
No, yo no. No me metas en una...
Nunca se sabe eso.
No. Se sabe, yo no. Juan Gato, Miguel Rico, Dani Senabre y Julio Maldonado Maldini. Que, por cierto, si hay muchos oyentes que son del Madrid y dicen, joder, toda la noche hablando en el Barça y del Atleti, que sepan que hoy Maldini, atención, va a elegir a los cuatro goles más importantes en la historia del Real Madrid.
Que no, fíjate, pensé que iba a ser más difícil, pero lo tengo clarísimo.
Bueno, hemos acertado todos.
Lo tengo clarísimo, los cuatro, del cuarto al primero. Luego vamos a hablar de varios más que podrían ser el quinto, el sexto, pero...
¿Por qué cuatro?
Porque el quinto me costaba, porque es que no me decía por
el quinto. Porque hay tanto que te cuesta decidir el quinto.
Paso lo hago yo.
No, efectivamente, porque me da la gana y punto.
Claro, cuando el quinto lo tengo claro es quinto, si no cuatro. Pero el quinto vamos a hablar. Y algún día de tres.
Maldini, lo que tú quieras, ¿eh?
Es bonito. En Maldini Plus vamos a hablar de muchas más cosas.
A la una, Maldini Plus, con todas las locuras de Julio Maldonado Maldini, el experto de fútbol internacional aquí en la cadena COPE. Hablemos del Barça. Flamante finalista de Copa. Es alucinante lo que está haciendo con esta competición el Barça. La regularidad, que es cuarta final consecutiva, cuarta, tercera de Luis Enrique.
Cuarta final consecutiva, no lo hacía desde los años 50 con Daucic. Y el último equipo que llegó a cuatro finales seguidas fue el Zaragoza en la década de los 60, con los cinco magníficos, que llegó en el 63, 64, 65, 66, ganó dos y perdió dos.
El Barça de estas cuatro consecutivas
perdió una y ha ganado dos.
La de Valencia.
Perdió la primera con Martino.
Pero ha llegado
dos de Luis Enrique. Las
ha llegado 8 de 11, ¿no? 8 de las últimas 11.
Imagínate. Pues te digo una cosa.
Si es que se nota.
Lleva 7 de 9 finales el Barça.
Desde luego, es el club que más respeta la competición. Eso, sin duda, es el que más en serio se la toma.
Que lleva 7 de 9 y en las 10 anteriores no había estado en ninguna final.
Bueno, salvo aquel año, ¿os acordáis? Que en un partido, ¿qué pasó? Que no quisieron jugar, salieron al campo. Y
Guardiola.
Se
retiraron,
sí, el Atlético Madrid, precisamente, en el año 2000.
Sí, pero es que ese partido ya en la ida estaba ya...
3-0.
Era 3-0 para el Atlético.
Sí, es verdad.
O sea que, bueno, hablemos del presente. El Barça, digo, es flamante finalista de la Copa, pero tengo la sensación de que esta eliminatoria frente al Atlético de Madrid ha generado dudas respecto a las eliminatorias que le puedan llegar.
Dime, decía Luis Enrique que mirásemos cualquier equipo de Europa que haya jugado el número de partidos que ha jugado el Barça con el mismo descanso.
Ya lo has mirado.
Todos los equipos españoles que han jugado semifinales de Copa, menos el Celta, que no jugó el otro día, pero el Atlético de Madrid a la vez tiene los mismos partidos en enero.
Vale, pues o sea, mira, qué fácil, claro. ya está mirado.
Imagínate los equipos que van al Mundialito de Clubs y los que... Es una excusa que para mí no explica el problema futbolístico que tiene.
Ha dicho una cosa Luis Enrique, creo, en rueda de prensa, Algo así como que menos mal que no había habido prórroga porque Busquets e Iniesta no estaban para muchos más minutos o algo así.
Y Mascherano y cojo.
Y yo pregunto, ¿no es entonces un poco temerario sacar a Busquets y a Iniesta teniendo en cuenta que está ahí el riesgo de una prórroga?
No quería llegar a la prórroga.
Bueno, es
yo
que creo estaba que el partido para
lo sacaba a 20 minutos, sí. 20 minutos finales a Iniesta, yo creo, por causa de fuerza mayor. Porque veía, luego no ha sido así, que la única solución que tenía el equipo es que le pasaran la pelota a Iniesta y pusieran un poco de criterio.
Decía Luis Enrique en rueda de prensa algo así como que mejor veamos el bosque y no solo los árboles, y yo creo que si ves el bosque es para preocuparse para el Barça.
Porque
el Barça es un equipo que tiene enormes problemas. Incluso con Busquets, que por cierto está lejos de ser el mejor Busquets, y con Iniesta, que ha hecho partidos buenos, pero le está costando también, cuando los rivales le presionan, es un equipo que o juega en largo, le cuesta mucho sacar la pelota. O sea, es muy difícil que tenga transiciones para dominar de verdad, para gobernar los partidos, para llevar el control de los partidos. O sea, otra cosa es que arriba te ganan, porque tienen tres arriba, que son tres monstruos, y te ganan los partidos. Pero es un equipo que no juega bien, sinceramente no juega bien. Lo que tiene muy buenos delanteros, pero no controla los partidos. Y
el
no tiene jugadores para controlar los partidos.
El otro día Maldini lo vimos contra el Atlético de Bilbao. O sea, es que
bueno, claro, es que le perdonó el Atlético de Bilbao.
No, pero ya no es que le perdonara. A mí lo que más me sorprendió no es que te perdonara la vida, porque repito, en un intercambio de golpes el Barça va a ganar y el Madrid van a ganar siempre. Pero a mí lo que me sorprendió es que el Atlético le manejaba el partido en el Camp Nou.
Sí, por eso.
Claro. Y por la noche yo hablé con Rico y estábamos de acuerdo en eso, que nos parecía sorprendente que al Barça le gobiernan los partidos ya en su campo. Hoy el Atlético Madrid, jugando con solo dos centrocampistas como Coque y Saúl, le ha manejado el partido, le ha quitado el balón, ha manejado la pelota al antojo del Atlético de Madrid, ha jugado en el campo del Barça. Y es que el Barça, incluso cuando recuperaba el balón, es que no le duraba la pelota.
Bueno,
es que no
ha pasado el Barça, ha perdido la pelota y la posición. Las dos cosas que eran esenciales para el fútbol que estábamos acostumbrados a ver. Ahora, yo no creo que el Barça sea referente de lo que hemos visto antes y ya no es esta eliminatoria, refiriéndome a cómo se ha encabezado la pregunta de Juanma. O sea, no creo que la gente esté hoy mucho más preocupada que lo podía estar después de jugar contra el Atleti o del partido contra el Betis. El Barça sufre contra todo el mundo. Es verdad que este año ha tenido eliminatoria doble en Copa contra el Atleti, eliminatoria doble contra la Real, los partidos contra el Atleti son durísimos, Atleti Bilbao me refiero, pero eso no sería argumento suficiente para explicar lo mucho que sufrió Barcelona. Hoy el partido se le ha hecho largo, larguísimo, en casa desde el minuto uno. Desde el minuto uno daba la sensación que quedaba un mundo y que el Atleti le podía dar la vuelta a esto. ¿Y por qué? Porque el Barça, por lo que sea, por su manera de jugar ahora, por el estado físico de los jugadores, porque mentalmente algunos no están bien, por lo que sea, ha perdido la esencia que era controlar el partido y que se jugara como quería el Barça que se jugara. Ahora está muy a merced de lo que proponen los rivales.
Sí, el problema sufre porque no descansa con la pelota, que es lo que el Barça siempre tradicionalmente ha hecho. El Barça, bueno, hemos visto mil partidos del Barça.
Con el 70% de
posesión. Sí, que partidos, la verdad, muchas veces anodinos, aburridos, pero que el Barça tenía tanto el balón que descansaba con él. Ahora es todo lo contrario. Entonces, el día que no la enchufe Messi, cosa que parece difícil, la verdad, pero el día que no la enchufe Messi, el Barça va a perder.
Que no la enchufen ninguno de los tres, porque si no está Messi, aún Neymar o Suárez pueden desequilibrar. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Maldini antes de Busquets. Me parece el peor año de Busquets desde que está en el Barça. O sea, tampoco ahora pongamos, o que el aficionado del Barça no ponga todas las esperanzas de, bueno, ahora que vuelve Busquets, el centro del campo. No, el centro del campo ha sido lamentable todo el año, con Busquets, sin Busquets, y más no por culpa de Busquets tampoco, pero por los interiores, que llega un momento que te mareas y ya no sabes si juega Rafinha, juega Denis Suárez o quién demonios juega. Pero aparte de eso, para mí el problema no es que el Barça haya perdido, o no es solo que el Barça haya perdido la esencia de lo que era antes, con Iniesta, con Xavi, con Guardiola en el banquillo. Es que para mí no hace bien ni lo que hacía Luis Enrique el primer año. El primer año que llega Luis Enrique, la primera vuelta es horrible, pero la segunda vuelta, el año de Berlín, el Barça gana una Champions cargándose a todos.
Impresiona mucho, sí.
Impresiona porque es vertical. No es el Barça que nos gusta a los más puristas, o que le puede gustar a la gente de tocar mucho el balón y controlar el partido, pero era vertical, era profundo, era vertiginoso, era imprevisible y tal. Pero es que ahora este Barça que yo veo este año no es solo que no se parezca al de Guardiola, es que no se parece al de Luis Enrique.
No, es que no se parece a nada. No hay, sí. No hay,
tiene poco de autor.
No hay una referencia. Hoy no sé si ha habido muchas jugadas en las que el Barça haya dado 5 pases seguidos. No, habría que ver otra vez el partido.
No le duraba la pelota.
Pero, la primera parte.
Pero eso, más allá de la presión, que es lógico que se la hagan, hay un problema de posicionamiento de los jugadores y de precisión en el pase, que eso antes lo llevaba al dedillo. Ahora no, ahora hay, vamos a decir, una confianza absoluta en que el Barça es el tridente y que estos tres de arriba, que son unos fenómenos, seguro que enchufan dos, y como al final lo que cuenta es el resultado, pues con eso se justifica es que todo, tan, pero tan, no
tan,
es así.
Tan dominado, tan dominado en el Camp Nou, no recuerdo un partido
de la primera parte del otro día. Con el
en mi vida creería que hoy diría que Silesen ha sido el mejor del Barça, jugando en casa.
Y darle gracias, que igual que creo que le ha pegado un repaso el Cholo a Luis Enrique, darle gracias que Luis Enrique se le ha ocurrido poner a un Titi y a Piqué. Que, por cierto, Juanma, yo te lo llevo diciendo mucho tiempo, esa es la pareja de centrales. Sí. Si el Barça sale hoy con Mascherano, Piqué de centrales, pues el Atleti está clasificado.
Yo quiero hablar de tres jugadores. Uno, yo creo que el Barça puede ganar todo, pero si lo gana todo, tiene pinta que va a ser a la contra. Y para la contra es imprescindible Neymar. Sin Neymar no hay contra. Porque, claro, Messi es de hacer la jugada con el balón. Y te puede ganar él todos los partidos y todos los torneos. Pero no hay contra. Porque a Luis Suárez le vigila uno de los centrales.
Bueno, y luego tiene que haber alguien que te robe balones, ¿eh?
Sí, claro, no, pero quiero decir, la importancia para mí que tiene Neymar, sí, aunque lleve seis meses sin meter un gol, eso me da igual. Y luego la otra, yo creo que al Barça le han pillado el truco en la salida del balón, y ahí empiezan todos los males. O sea, podemos pensar que el centro campo está mal, pero es que ya la jugada sale enviciada de atrás. Ya todo el mundo sabe que hay que tapar a Piqué, y que un Tití, o Mascherano, o Matías se van a hacer líos con el balón. Sí. Y entonces yo digo, si el Barça tiene dos laterales que con el balón son buenos, porque en realidad son ofensivos. Sergio Roberto no está ahí porque defienda bien.
En realidad no es lateral.
Y Jordi, y Jordi Alba, lo bueno que tiene es que va para adelante. Guardiola se hizo muchas perolas mentales para que no lo hicieran esto. Y acabó poniendo... No digo que tenga que hacer eso Luis Enrique, que por cierto, me gusta la autocrítica que hace Luis Enrique. O sea, que ha salido diciendo que ha jugado un churro.
Sí, está muy bien.
Sí, lo dice. Acabó poniendo a Alan como de medio centro. Porque tú no puedes empezar la jugada y que dos defensas, que en teoría son buenos con el balón, estén inutilizados ahí hablando con los jueces de línea. Están inutilizados del todo. Utilízalos de alguna manera. Y el Barça, hasta que no solucione eso, va a tener problemas con los equipos que le presionen arriba. Que luego te mata, te la mata. A la contra te puede matar. Pero no va a ser el Barça que domine.
Al Barça le puede salvar...
Me pega un rollo extraordinario.
No, pero estoy de acuerdo contigo.
Al Barça le va a salvar a Maldini.
No, le puede salvar... Messi. Sí, puesto no, Messi, pero le puede salvar en la Champions, que realmente es el gran objetivo, yo creo, del Barça ahora mismo. Le puede salvar el respeto que le tienen los demás. Porque yo estoy convencido que si el Paris Saint-Germain viene a apretarle al Barça arriba, le puede eliminar.
Bueno, si el Paris Saint-Germain no lo ves...
Ojo, que es el Barça.
Si el Paris Saint-Germain no lo ves, piensas que ahora mismo puede eliminar al Barça. Ahora le ves y claro... Sí,
sí. Claro, claro, claro. Es que el miedo este al Paris Saint-Germain ya llevamos muchos años que se nos demuestra... Llevamos desde que somos pequeños, nos están asustando con el Paris Saint-Germain. Todavía no ha aparecido el Paris Saint-Germain.
Pero vamos a ver, no hay que ir tan allá. El Barcelona... está practicando ahora funambulismo.
Claro.
Sí, funambulismo. Sí, y ya no hace falta pensar en el PSG. Yo creo que hay que ir pensando, por ejemplo, en el partido del Alavés, que está muy bien estructurado como equipo, mejor que el Betis. Y ya vimos lo que hizo capaz el Betis. Si el Barça es imposible, no consigue generar un crecimiento futbolístico, no hay que preocuparse de quién es el
que te
puede ganar. Es que te pueden ganar todos.
Yo creo que antes los rivales en Champions, en Liga, etcétera, cuando se enfrentaban al Barça, tenían dos miedos. Uno era Messi y otro era el Barça. Ahora hay un miedo, que es Messi. Saben que el Barça, que evidentemente...
Los tres de arriba te dan miedo.
Que sí, bueno, pero fundamentalmente Messi.
El problema es que los equipos se han dado cuenta que al Barça, si tú le cortocircuitas en el medio, se acabó. El Barça es un equipo que ahora mismo... se siente incapaz de manejar el balón y ponerle en condiciones a los de arriba pelotas para que jueguen. Ahora, como llegue la pelota a los de arriba, esos te ganan. Pero es que esto no es casualidad de un día. Partido del Betis, partido del Atleti Bilbao, partidos contra el Atlético Madrid.
Todo el año.
Que lleva todo el año. Esta pedrada que lleva teniendo hace tiempo, a mí me parece incomprensible. Todavía puedo entender que el Barça fuera de su campo, todavía lo puedo entender. Le puedan dominar, pero en el Camp Nou, dominar al Barça.
En el Camp Nou no se le puede hacer largo el partido al Barcelona.
Claro.
Es al contrario.
Al Barça, por cierto, ¿sabéis cuáles son los dos únicos equipos españoles que le han ganado al Barça esta temporada, no?
Los de Bayern.
El Alavés.
Y el Celta.
Paco dice de ganar la Champions a la contra. Por supuesto el Barça puede ganar la Champions a la contra. Teniendo los tres que tiene, puede ganar la Champions a la contra, a la recontra y a la anticontra y como queramos. Pero a mí me parece muy difícil que sin controlar los partidos el Barça pueda ganar la Champions. Porque al final...
Ni la Liga, jugando... Maldini, la Liga no la puede ganar el Barça.
Perdona, Maldini, potencial. Así ha ganado la Champions el Madrid, ¿eh?
Bueno, sí, pero eso es otro...
Así ha ganado la Champions el Madrid, sin controlar muchos partidos y ha ganado la Champions, ¿eh?
Yo lo veo muy difícil que lo pueda.
Pero ¿sabes la diferencia que yo veía? Que yo veo, yo al Barça le veo un equipo frágil en el centro del campo. Claro. El Madrid era un equipo que no jugaba bien, que esperaba matar arriba, pero era un equipo compacto en el centro del campo. El Barça es que yo creo que ahora mismo es un equipo partido por la mitad. Sí, los tres que
en el centro del campo del Barcelona, Manolo, tiene que tener gente con mucha personalidad, claro, capaces de parar el balón, pensar, y dar sensación de control. Miguel, fíjate, y ahora eso no está sucediendo.
Si era importante Xavi en el gran juego del Barcelona, me parece que lo de Busquets me parece que es mucho más sustancial. Y yo no veo encima un recambio que te permita para ocasiones como las que está Busquets, que no está en su mejor momento.
Así que Iniesta que Busquets.
Oye, vamos. Más leña al fuego de la polémica. Acabo de ver una imagen en la que se ve clarísimamente cómo Aleix Vidal, al término del partido, le hace un corte de manga al Cholo Simeone.
Lo que pasa es que el Cholo está mirando para otro lado.
El Cholo está mirando, sí, por suerte para Aleix Vidal.
Bueno, a lo mejor no es al Cholo.
Sí, es al Cholo.
Es como lo de Cristiano el otro día.
No, aquí se ve en plano directamente, mira, que está mirando directamente al Cholo.
La vamos a tuitear, es que me la acaba de mandar nuestro compañero de Movistar, Javi Torres, para que la veáis, o sea, es a medio metro.
Sí.
Ah, que no podemos tuitear imágenes.
Eso es.
Vale, pues entonces se la mando a Rico para que la vea Rico.
Está Lama al frente ahora de MediaPro, ¿no?
Vale. Venga, te dejo.
Venga. Primera decisión de Lama como presentador de gol.
Al charco, venga.
¿Sabes que no se pueden tuitear imágenes, coño? Pues estoy yo viendo aquí 2000 imágenes. En
sí, pero bueno, pues que se metan ellos en líos. Sí.
No, si digo de tiempo de juego.
¿De las nuestras?
Sí. No, pues, a nombre del partidazo lo ponemos.
No, vale, si pones algún problema. No, pónselo a Herrera por la mañana, que a Herrera no le van a decir.
Herrera en COPE retuitea.
Bueno, ¿algo más que decir del Barça, del partido, de la eliminatoria?
Pues que mira, que bendita sea la Copa cuando hay eliminatorias como esta, sí, que ya sí, lo ha dicho al principio Paco, porque son esos partidos que no te mueves del sillón, vamos, claro, ya puedes tener las cataratas del Niágara en la próstata. No te mueves del sillón, porque estás, dices, me voy a mover y me voy a perder algo.
Sí, y bueno, que en principio ya veremos quién juega la final, pero el fútbol es así, o sea, el Barça tiene dos eliminatorias tremendas contra el Athletic Bilbao y Atlético de Madrid, y en principio la final debe ser más asequible. Yo le veo mega favorito con todo lo que estamos diciendo.
Bueno, a lo mejor se equilibra un poco sin Luis Suárez, también se equilibra un poco.
Yo solo y por quiero... cierto, que a cambio de los estatutos, ya aunque sea subcampeón de Copa, no juega en la Europa League, salvo que gane la Copa.
Ya.
Ya no es como antes, o sea que ya no tienen la Europa League asegurada a Celta.
Baja
o
el séptimo de la Liga, ¿no?
Exactamente. Sí.
Tengo que decir que he visto la imagen y digo, en serio, que me parece que no es a Simeone.
A mí yo creo que es a Simeone, pero tampoco hay que darle mayor importancia. Es un gesto de...
Eso es, fuera, un corte de manga. Sí, claro, ya está. Sí, eso es. No pasa nada. Claro, y si le echa un lapo, lo mismo. ¿No? Sí,
pero no, pasa lo mismo.
Claro, que sí, pasa. Claro. Acaba el partido, o sea, por lo típico. Corte de mangas, lapo y para pa casa.
¿Es un pitazo que eso?
No, por favor. No, que el corte de mangas existe, pero no creo que sea para él. Me parece que es alguien que está en el campo todavía.
No, creo que no, Miguel. Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno.
Es verdad que ha habido un enfrentamiento entre los dos banquillos.
Sí, pero ha habido una imagen en la que se han enfrentado.
Aparecía la sombra del Bolaburgo.
Estaba Luis Enrique a su bola, estaba Unzué encarado con el banquillo del Atlético de Madrid y Simeone le ha dicho literalmente al Mono Burgos, a por él, vete a por él. O sea, en vez de calmarle, le ha dicho,
es que
vete a por él, vete a por él. Claro, ¿no? Joder, ¿no ves lo que te está diciendo, coño?
Sí. Corter de manga los de Schuster en la final del 83 de Copa.
No fueron muy claros aquí.
No, eso no fue muy claro. Los de Giovanni en el
tampoco.
Esos son corter de manga.
No,
y Luis Aragonés también, no recuerdo dónde.
Luis Aragonés, yo no.
Alguna peineta.
Sí, Luis, sí, bueno. Que es fútbol. Seguimos con vosotros porque quiero que comentemos el resto de noticias del día. Fouto, ¿qué está comentando la gente o qué quieres decirnos?
Bueno, aquí la gente está con un cabreo monumental, sobre todo en Tenerife, porque lo de Murga SC2 no es de Cádiz, es de Santa Cruz de Tenerife, del carnaval de allí. O sea que la gente está indignadísima con Paco y
Lotín. Perdón.
¿Y sigo leyendo mensajes o no?
Lo que tú
quieras. Sí, 637-230010 y arroba partidazo cope. Algún día podéis decir que el Madrid no se queja de los árbitros, nadie del club, nos dice un madridista. El Barcelona aburre y juega espectacular con el balón, triste y muy triste, nos dice otro oyente. Os recuerdo que el Barcelona es finalista por cuarto año consecutivo. Sabemos que Madrid es la capital del mundo, pero basta ya de no decir las cosas como son. Dejad de hablar del árbitro y hablad un poco de Luis Enrique, que nunca soluciona nada del equipo y os da miedo. Qué tranquilidad se respira hoy sin Emilio Pérez de Rozas, madre mía, estoy hasta disfrutando del debate. Y soy del Real Madrid, pero da gusto escuchar a Miguel Rico, siempre muy ecuánime, y por supuesto a Manolo Lama, que ya tiene un espectador más en Gol Televisión, y que te aconsejan que le llames al programa, Manolo, el golazo. No dice por aquí el adiós.
Pues a mí sí que me parece lo mismo.
Dime.
El nombre no se ha dicho todavía, ¿no?
El nombre no has desvelado el nombre del programa, ¿no, Manolo?
Es que ese tema no lo llevo yo.
No lo llevas tú. No, ¿tú exactamente qué tema llevas? Porque te han preguntado la hora, el nombre, el día que empiezas y no has sabido responder a nada.
Se llamará el bicho.
Te lo voy a decir, yo llevo el tema de cobrar el último día del mes, que ese es el tema que llevo.
Yo creo que se debería llamar el Manolo.
El Manolo.
Oye, pues sería bonito el Manolo.
O la Manola.
El Lolo me gusta más.
Bueno, que es oficial, lo contamos para los oyentes que se incorporen a la radio ahora en el partido, porque lo ha contado en tiempo de juego y ha entrado en antena, que Manolo Lama se incorpora al equipo de Gol, la cadena en abierto de Media Pro, que tiene los derechos en abierto de la Liga y que va a hacer un programa a mediodía. ¿Se sabe ya con quién lo haces o lo haces tú solo?
De 2 a 4, lo ¿sí? voy a hacer con mucha gente, algunos conocidos por ti, otros no te aguantan,
¿sí?
que eso no sé qué me alegra, pero tampoco te lo voy a decir hoy.
Vale. A mí no me has dicho nada de esto.
No, Miguel me ha puesto el mensaje más bonito. Si necesitas uno que te abanique, que cobre, voy para allá, me ha dicho. Miguel,
¿y qué vas a hacer? ¿Cebos y esas cosas? ¿Lo tuyo que haces habitualmente o no?
No, cebos no, pero cebos no.
Será jodido hacer 2 horas sin derechos,
¿no? Los cebos ya me los inventé. Hay que inventarse cosas nuevas.
Vale, perfecto. Pues nada, que te vaya muy bien, amigo.
Pues nada, igualmente.
¿Tenéis los derechos de la Liga? De la
tenemos
Copa,
todos los derechos de la Liga. Tenemos una cosa muy importante, que no nosotros, lo tiene Gol, que todas las imágenes del fútbol que no se ven están ahí. O sea, que la gente que ponga el Gol va a ver cosas que no se han visto. Por ejemplo, hoy el famoso fuera de juego han hecho el giro este de 360 grados.
Como controlas ahora, ¿eh?
Sí, sí, ya es que me lo estaba estudiando esta noche. Y entonces, bueno, pues se van a ver imágenes, que, por ejemplo, estas imágenes que siempre Maldini le gustaba sacar, pues ahora la voy a sacar yo, jódete Maldini, y la voy a poner.
Perfecto.
La estructura de mando del fútbol español es Roures, Tebas, Lama, ¿no?
Básicamente. Y una pregunta que te quiero hacer. Eso, ¿eh? La próxima vez que yo entrevista a Roures aquí en el partidazo, ¿le puedo dar caña o ahora ya como es tu jefe ya no puedo apretarle?
Mejor que le haga yo la entrevista, ¿vale?
Vale, vale.
Oye, Lama, ¿y tienes que ir a Barcelona como yo cuando voy a Gol Televisión o Barcelona viene a ti?
No, le ha puesto
los
plato.
Señores, el plato me lo hacen en casa.
En casa. Oye, sí, entonces sí. De casa, ¿no?
De hecho, he echado a 2 hijos de casa para que hagan el plato. Se van 2 niños a un albergue.
Es la mala suerte, que se han tenido que ir 2 niños.
Bueno, te quedan unos cuantos todavía.